De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Chapuzón que nos damos, aunque jamás me lo daría en el océano Antártico, en sus aguas, que están congeladitas, para que vamos a engañarnos. Ya sabéis que estamos jugando para que os podáis hacer con un lugar en la final y, bueno, pues conseguir esta colección, Océanos y Mares. Es el primero de los libros que yo tengo en mis manos y pertenece a este Continente Azul, Explorando los Límites, edita Signo Editores. Una colección formada por 12 ejemplares, maravillosos todos ellos, cuidada edición, con mucho mimo, con fotografías, con mapas antiguos, donde descubrir cositas relacionadas, bueno, pues en esta ocasión con el océano Antártico. Yo os voy a leer, como siempre hago, un pequeño fragmento, algunos datos que he conseguido recopilar de este libro. Después haré una pregunta y tenéis que dar con la respuesta adecuada para haceros con uno de esos puestos en la final. Hay que decir que el océano Antártico tiene cosas diferentes respecto a los otros océanos. Por ejemplo, que el Antártico no está delimitado por continentes, sino que rodea totalmente a un continente, a la Antártida, lo que le confiere pues esa gran singularidad. Llega a ser tan diferente a los demás que hasta el año 2000 no consiguió el nombre de océano. Se lo otorgó la Organización Hidrográfica Internacional, que reconoció finalmente al océano Antártico como océano. Es un océano que está delimitado por otros océanos y tan solo hay una marea, diríamos, una corriente que es la que los separa del resto de océanos, como puede ser el Atlántico o el Pacífico. Pues bien, aunque luego daré yo más detalles y más datos sobre el océano Antártico, vaya de momento la preguntita con la que jugamos. Está, como siempre digo, en lo que acabo de leer, así que espero que hayáis prestado atención. ¿En qué año consiguió el océano Antártico la denominación de océano? Hasta un momento dado en la historia, el océano Antártico no lo era, y yo he dado el año en el que lo consiguió. 91-512-8400.
91-512-8400. 91-512-8400.
Ay, que me dicen todos que lo pongo muy fácil. Venga, pues a partir de la semana que viene voy a empezar a subir el nivel, o a partir de mañana. Así que sed rapiditos, mañana, me dicen que mañana, que soy muy facilona. Qué mal queda esto que acabo de decir, ¿no? Esto de ser muy facilona, solo en los concursos y con vosotros.
Pero Belén, ¿tú a quién le has preguntado? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, María.
Claro,
José.
Es que entre nosotros decimos que eres muy facilona, pero los oyentes, lo digo porque yo ayer estaba al teléfono, y es que hasta hubo una de nuestras oyentes que llamó hasta 6 o 7 veces, que me decía, repíteme la pregunta, por favor, y dame alguna pista, y entonces sigo escuchando, y entonces lanzáis la pregunta de nuevo y lo volvéis, y hasta 6 y 7, o sea que no es tan fácil luego para cuando se está allá
bueno,
al otro lado.
Bueno, venga, es que me regañan porque dice que soy eso, que lo pongo muy fácil, muy fácil. Fácil, muy fácil. Una cosa está bien, y es que, mira, en el día de ayer conseguimos eso, que una persona se pasara, pues,
investigando toda la mañana,
¿eh? 2-3 horas investigando, y eso es bueno, es buenísimo, lo de ponerse a buscar cosas, que nuestras neuronas estén todo el rato dando vueltas ahí y buscando actividades, buscando información, y esto es buenísimo para nuestro cerebro, así que al menos eso estamos consiguiendo y yo me siento más a gustito por eso.
Sí, activar esas partes del cerebro que dicen que parece que están inertes,
luego
así las redescubrimos.
Luego volveré a decir la pregunta, daré más datos y de nuevo estará el dato sobre el que estamos preguntando en el día de hoy. que sí, que me gusta ponerlo un poquito fácil. De momento vamos a arrancar ya nuestra segunda hora de programa, segunda hora en la que vamos a hablaros de muchos asuntos. Por ejemplo, vamos a estar en Getafe, vamos a acercarnos al Festival Cultura Inquieta, vamos a tener música con Manolo Calderón y vamos a fijarnos en las iniciativas para que los peques estén entretenidos. Sí, los adultos nos quejamos de que cuando llega el verano hay demasiado tiempo de ocio para los chavales. Yo creo que esto es pura envidia, pero en fin, estos pueden estar muy pero que muy entretenidos ellos y no quejarse de que tienen muchos días de ocio. Sí, les buscamos pues alternativas. Alternativas que pasan, por ejemplo, por las que nos llegan desde la Casa del Lector, con talleres dirigidos a los que llaman ya los lectores del siglo XXI.
Precisamente porque todas sus actividades buscan la experimentación con distintos formatos de lectura, adaptados a cada edad, desde peques de 4 años hasta chavales de 13. Cada uno a su manera se acerca a la lectura a través de la fantasía, la imaginación, la ilustración gráfica e incluso la arquitectura. Crearán sus propios poemas y relatos. Trabajarán también con el mundo digital, el videojuego, harán un corto cinematográfico y se adentrarán en el mundo de la música, de los DJs y la radio musical.
Parece mentira que este amplio abanico de posibilidades surjan del mismo lugar, la lectura y la propia exposición que ahora mismo se pueden ver en esta Casa del Lector. Vamos a saludar a Luis González, director general adjunto de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Luis González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que empezar ya a cuidar, ¿no?, a cultivar a estos lectores del siglo XXI.
Sí, hay que cuidar el cuerpo y la cabeza.
Bueno, pues para comenzar con ese cuidado o cultivo de la cabeza y de lo que tenemos dentro, vosotros tenéis muchas propuestas. Empezamos, yo creo que quizás por los talleres que van dirigidos a los pequeños, como a partir de 4 años aproximadamente,
sí,
y que muchas de esas actividades toman como punto de partida ese taller, exposición que tenéis denominado Lecturas de Cabecera.
Sí, el primer grupo son edades de 4 a 8 años. Este campamento de lectura es una idea que tuvimos y que hemos tenido la enorme suerte de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pues nos ayudara con esto. Les encantó, les pareció interesante y curioso que hubiera un campamento para pequeños lectores, para jóvenes lectores, y para los más pequeñajos, efectivamente, como dices, hay una primera parte que gira en torno a la exposición, que lo que hacemos es aprovechar una exposición bastante curiosa que tenemos dedicada a la ilustración de libros infantiles y juveniles, que es curiosa porque las ilustraciones están metidas en cajones, hemos puesto como muchas mesillas de noche y la gente tiene que abrir los cajones para ver las ilustraciones, y lo que hacemos con los niños es trabajar una mañana entera en un taller de ilustración. Entonces, a mí me gusta decir que esto es una especie de circuito termal, porque durante cada uno de los días pasan por ámbitos diferentes de lo que entendemos por lectura, ¿no? Porque el día siguiente hay una actividad que dura toda la mañana también, que se denomina la nube en obras. La nube es el espacio en el que nosotros centramos la actividad con los niños en Casa del Lector. Y es una arquitectura basada en cosas que nunca se han llegado a construir. O sea, arquitecturas soñadas o arquitecturas imposibles, y los niños lo que hacen es construir con un lenguaje diferente pues sus arquitecturas también soñadas, ¿no? Y tenemos otras actividades a lo largo de la semana, como la Gymkhana Digital, que fundamentalmente gira en torno a aplicaciones, apps para tablillas, para el iPad, en torno a números, a ciencias, a historia, y como siempre lo hacemos todo de una forma divertida. O sea, que los niños están haciendo algo que finalmente es útil para ellos, pero de una manera divertida, que quieren hacerla y que se lo pasan bien. Y luego también tenemos un taller con cuentacuentos, en el que trabajamos con la narración oral, ¿eh? Y una actividad que es de creación de escritura colectiva, que se llama El Cadáver Exquisito. Con eso se completa una semana para los niños de 4 a 8 años.
Cadáver Exquisito, esto suena así un poco como raro. ¿Qué es exactamente?
Pues es una técnica que consiste en crear una narración, pero en vez de hacerla por parte de una persona, que es lo habitual, pues sí, por todos los integrantes del grupo. Entonces, al final, acaban construyendo un rompecabezas que también juega un poco, que también aprovecha el que tenemos, otra de las cuatro exposiciones que tenemos en Casa del Lector, trabaja con el personaje de Drácula, ¿no?
La realidad es que, bueno, yo creo que hay que daros la enhorabuena, Luis, porque tomando como base la lectura, hay que ver a partir de ahí la de cosas que se van desgranando, ¿no?, a raíz de ella, desde hacer ese juego de palabras en forma de cadáver exquisito, llegar a hacer poemas y relatos, o a las sesiones de los cuentos, llegar incluso al mundo digital, y todo partiendo de un mismo punto.
Sí, es el mismo concepto que maneja desde el primer momento en el que empezamos a funcionar como Casa del Lector, el mismo concepto de lectura que nosotros manejamos como fundación, que es un concepto amplio, que es un concepto volcado en el futuro, porque creemos que precisamente la lectura es de las cosas más volcadas en el futuro que podamos tener, ¿no?
Y si ya nos vamos hasta una edad un poquito más avanzada, sí, ya entre los 9 y los 12 años, nos encontramos con que, por ejemplo, ahí, cómo no van a estar desde el mundo de los videojuegos hasta, pues no sé, las plantillas, el estarcido y cosas ya un poquito a lo mejor más tecnológicas.
Sí, de 9 a 12 años es una edad muy interesante, porque es como la explosión ya del lector. Son edades en las cuales ellos tienen una ambición como lectores y como escritores, y jugamos con alguna de las piezas que ya hemos utilizado con los niños de 4 a 8 años, pero con mayor ambición, ¿no? Tanto en la parte de las historias gráficas, a través de diferentes técnicas como el collage o, como comentabas, las plantillas. La parte dedicada a los videojuegos ya tiene una faceta más activa, que es lo que llamamos Onironautas, que es un taller en el cual se les ayuda a construir la narración de un videojuego, es decir, convertir a los niños en escritores de imágenes, uh-huh, aproximándose a los juegos desde esas estrategias de narración, ¿no? También basadas en el juego de la ilustración gráfica. Y del mismo modo trabajamos también con arquitecturas fantásticas o soñadas, con lo de la nube en obras, en este caso centrándonos en un ámbito diferente al que hemos utilizado con los niños más pequeñitos.
Claro, hay que irse adaptando al paso de los años, ¿no?, a cómo vamos, sí, creciendo, porque de hecho, si nos fijamos en aquellos, los más mayores de todos, de 13 a 16 años, nos encontramos incluso en la posibilidad de que ellos puedan hacer, pues, prácticamente una peli, ¿no?, una peli de terror basada, sí, en esa exposición que tenéis sobre Drácula y de la que hablabas antes.
Eso es. Se les dan los instrumentos, tanto de configuración de la narración, por así decirlo, como los instrumentos puramente prácticos, las herramientas, para hacer una película de terror, un corto de terror. Entonces, por aquí les estamos viendo, buscando algunos escenarios que se matizan. Ellos trabajan con una serie de herramientas que son muy potentes en sus manos, que son herramientas que les permiten, bueno, pues trabajar con las imágenes, convertir, decimos, una nave espacial en una bicicleta, o un palacio, llegar a construir un palacio con cuatro líneas pintadas en el suelo, y bueno, pues el atrezzo realmente les sorprende, los decorados y los efectos especiales que ellos son capaces de utilizar. Al final, cuando ven el resultado, se quedan encantados, porque no sospechaban, digamos, las posibilidades que ahora mismo la tecnología nos permite para entrar en ese mundo, que es el de un personaje que ha dado tantísimo juego, ¿no?, que es Drácula. Nosotros tenemos una exposición que trabaja con cómo nace ese personaje, es decir, cómo Bram Stoker se basa en alguien real con el que convive, que era un jefe que tuvo, un actor británico muy famoso, y cómo a partir de su biblioteca personal, de las lecturas que él había realizado, pues une un mito de la zona de Transilvania con una circunstancia personal que a él estaba de alguna manera martirizando, y a partir de ahí pues tenemos la plasmación cinematográfica desde los orígenes hasta la productora de la Hammer o la película de Coppola, tenemos la parte de cómics, tenemos la parte de novela gráfica y de literatura en general, ¿no? Es un poco trabajar cada tema desde distintas visiones, desde diferentes prismas.
Y a partir de ahí, de esos 13-14 años, utilizáis un gancho que yo creo que nunca puede fallar, que es de vincularles también al mundo de la música, ¿no? De lo que es desde el periodismo musical, los DJs, el mundo de los promotores de conciertos.
Eso es, eso es. Se trata, en el fondo las herramientas vienen a trabajar con lo mismo, que es el sinalagma, ¿no? La relación entre leer y escribir, narración y escritura, curiosidad, por así decirlo, y ánimo o deseos de hacer algo. En las edades que van de los 9 hasta los 18, la gente tiene un instinto creativo completamente virgen y al 100%. Entonces, en el segmento de 15 a 18, nosotros ahí nos hacemos una incursión precisamente en lo que comentas, en un programa que llamamos Popastic, que es un laboratorio de experimentación musical. Entonces se ponen en contacto con gente que realmente trabaja en este sector de la música, con periodistas, como has dicho, con músicos, con DJs, con productores, para que ellos entiendan las posibilidades o la cercanía, ¿no?, que uno puede tener al mundo de la creación musical.
¿Nos quedan plazas? ¿Podemos apuntarnos todavía?
Sí. Especialmente ahora mismo yo te diría que con los más chiquitines para lo que es julio, porque nosotros nos extendemos hasta la primera, o sea, en agosto no tenemos, pero la primera semana de septiembre, que todavía es veraniega, realizamos este campamento de lectura. Salvo con los más pequeñitos, que yo creo que eso ya lo tenemos cubierto, en las demás sí hay algunas plazas. Perfecto. Estamos en Legazpi, en el antiguo matadero municipal.
Pues para los que son a partir de 9 añitos, diríamos, que es el segundo de los grupos, y hasta los 16 años todavía nos quedarían algunas plazas, así que es una muy buena alternativa para que nuestros chavales puedan estar entretenidos, no solo eso, sino consiguiendo muchos conocimientos. Luis González, director general adjunto de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, muchísimas gracias.
A vosotros por vuestra difusión.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Pero es que el verano puede ser tan intenso que si nos lo proponemos podemos conseguir actividades por doquier en todos los municipios.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero para eso hay que organizarse con tiempo, con antelación, María José, porque si no al final nos perdemos.
Claro, eso es lo más importante y lo decimos porque para las muchas propuestas que surgen, en este caso desde la Concejalía de Infancia de Humanes, se han ampliado los plazos precisamente para todas esas ofertas de verano que pasan por campamentos de todo tipo y también lo mismo para todas las edades. Se van adaptando campamentos urbanos, deportivos, ligados a la práctica del inglés y también excursiones por Madrid y alrededores para disfrutar de este buen tiempo que tanto estábamos esperando.
Sí, Raquel Alonso es la concejala de Infancia del Ayuntamiento de Humanes. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Hay que buscar alternativas para los peques porque ya no tienen cole, porque quieren hacer demasiadas cosas y porque muchas veces los padres no pueden acompañarles.
Eso es. Esto intentamos desde la Concejalía de Infancia, cubrir todo el periodo no lectivo de los más pequeños, pues para que se entretengan, para que hagan cosas productivas en verano y para que los papás puedan conciliar el trabajo con el tiempo libre de sus pequeños, claro.
Y de paso, la oferta es tan amplia como que se puede adaptar precisamente a aquello que más le guste a cada chaval. Por ejemplo, que si tenemos chavales que lo que necesitan es desfogarse de manera continuada, pues quizá una colonia deportiva venga mejor que otra de otro tipo y que también están, por ejemplo, las de inglés, si lo que queremos es que fomenten un poquito ese idioma.
Sí, hay para todos los gustos y todos los colores. Tenemos y además englobamos unas amplias edades. Cada taller, pues dependiendo de lo que consista, pues así enfocamos las edades. Tenemos talleres de verano, colonias urbanas, deportivas, peque colonias para los más bebés, campamento de verano, colonia inglesa, colonia musical, otra colonia de baile. Bueno, pues para todos los gustos un poco.
Bueno, me imagino que tendréis a las gentes de allí de Humanes encantadas, ¿no?
Bueno, eso espero, que tengan alternativa, o sea, se les intenta ofrecer la mayor alternativa posible y la verdad es que esta campaña de verano viene funcionando muy bien desde hace unos años y bueno, pues se mantiene y nuestra intención es mantenerla, incluso ampliar. Este año la novedad ha sido las colonias musicales, que es la primera vez que las hacemos, y bueno, pues están funcionando bien.
Uh-huh. Bueno, pues efectivamente el abanico es muy variado, es muy diverso, y también posiblemente se dé una situación distinta para los chavales, porque casi todos estamos hablando de colonias, de campamentos urbanos, pero también hay uno en el que los chavales van a la playa y a veces es algo nuevo para ellos el hecho de que salen de casa, salen del entorno de los padres por primera vez.
Sí, para muchos de ellos es la primera vez. De hecho, es para niños de 7 a 16 años, entonces un niño con 7 años probablemente sea la primera vez que viaje sin sus papás. El año pasado ya se hizo, los niños disfrutaron muchísimo. Si tenéis ocasión, entrar en la web o en la Concejalía de Infancia de Facebook para ver el vídeo. Disfrutaron un montón, aprenden a ser responsables con su... bueno, pues con su maleta, con sus cosas, se divierten, comparten, compañerismo, o sea, son más valores aparte de la diversión como tal. Y bueno, el plazo de inscripción sigue abierto hasta el 19 de julio, por si alguien está interesado.
Y Raquel, ¿hay un campamento que tenga más éxito que otro? Lo digo porque yo he visto uno que es el de Fama Camp, Todos a Bailar, que me da como que debe de ser la locura, ¿no?
Fama Camp es una actividad que se hace a lo largo del año, generalmente son niñas, y entonces, bueno, pues viendo la aceptación que tenía y viendo que las niñas en verano no querían parar de bailar, pues se abre un campamento específico de baile donde pues todas las mañanas se emplean 4 horas en preparar bailes de todo tipo. Tiene mucho éxito Fama Camp, sobre todo este año.
Bueno, y a partir de ahí, pues en este mes de julio habéis planteado algo que nada tiene que ver con los campamentos, sí con el ocio, y que es el que haya fechas determinadas para hacer salidas o excursiones muy determinadas también por Madrid y alrededores.
Sí, eso ya más enfocado a la Concejalía de Juventud. Entonces, sí se percibe que los jóvenes salir en, bueno, aunque también se les oferta campamento, pero bueno, pues porque muchos no sacan buenas notas, otros no pueden, entonces les cuesta más como salir de un campamento 15 días, pero sí que estas pequeñas salidas, pues hacer piragüismo a Madrid Río, a no sé dónde, a un concierto, pues estas salidas sí que solemos contar con bastante afluencia de chavales.
Nos apuntamos siempre en el ayuntamiento, ¿no?, para todo.
Ayuntamiento, Concejalía de Infancia o Concejalía de Juventud. Hasta 12 años, generalmente Concejalía de Infancia. A partir de 12 años, Concejalía de Juventud. Pero en cualquier caso, en el ayuntamiento, que es donde estoy yo, pues cualquiera de las cosas.
Que enseguida cuando entremos nos van a decir hacia dónde dirigirnos, pues eso, para que nuestros hijos tengan menos o un poquito más de años, pues puedan estar desde luego bien entretenidos y disfrutando de sus vacaciones, que se las han ganado, que se lo merecen. Raquel Alonso, concejala de Infancia de Humanes, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros y buen verano.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego. Que nos podéis quejar, que todos los municipios tienen actividades, hay cantidad de alternativas para los chavales, y sí, a los demás nos puede un poquito la envidia. Esos 3 meses de vacaciones.
Claro,
que
es que
teníamos.
Luego decimos, no, es que son muchas vacaciones. Y dices, ya, son muchas, pero ya nos gustaría tenerlas. Así es que en realidad todo esto es por envidia.
En el fondo es que pocas vacaciones tenemos nosotros. ¿Y cuántas? Ellos. Que tienen ya más años, que también han decidido buscarse sus propias actividades, seguir estudiando, aunque ya se estudia de una manera diferente. Nos acercamos a los cursos de verano, en este caso los de la Universidad Rey Juan Carlos, ya sabéis, tienen su sede en Aranjuez. Me ha gustado a mí el taller del que os vamos a hablar, el curso al que nos vamos a acercar, porque la pregunta que ellos nos lanzan, pues la hicimos una vez hace ya un tiempito en este programa, en este Hoy en Madrid. ¿Cuál era vuestro primer recuerdo? Es lo que os preguntamos. ¿Te acuerdas qué es aquello que tienes en tu mente desde que eras un renacuajo? Nosotros lo hicimos porque apareció un estudio que decía que era imposible tener un recuerdo de antes de los 3 añitos. Aquí descubrimos que se podía conseguir, aunque bien es cierto que podía haber un shock traumático de por medio. Pues esa pregunta nos la vuelven a lanzar. ¿Cuál es tu primer recuerdo? No la hacemos nosotros ahora, sino que la lanza el artista José María Sicilia. Cecilia, Premio Nacional de Artes Plásticas. Durante toda esta semana está en Aranjuez, en esos cursos de verano. Su taller se titula Como si lo estuviera viviendo, y parte de ese ejercicio que podemos hacer todos ahora mismo. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Beatriz Marín, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Belén. Un taller en el que participan artistas de diversas disciplinas como la pintura, fotografía o escultura, pero todos han tenido que hacer un ejercicio para empezar este taller, plantearse cuál es su primer recuerdo.
Mi primer recuerdo supongo que será en el pasillo de mi casa, bueno, la casa que teníamos cuando nací yo, pero es mi primer recuerdo, jugando al fútbol con mi hermano en el pasillo de mi casa.
Bueno, pues el primer recuerdo que yo tengo es de cuando tenía aproximadamente un año y medio, más o menos, y seguía durmiendo en la cuna, en la habitación de mis padres. Era una cuna blanca de madera, y me acuerdo que aunque fuese verano, invierno, la época que fuese del año, yo siempre tenía mi muñeco favorito, que era un Papá Noel.
En cualquier caso, para evocar esos recuerdos, en este taller se utilizan, por ejemplo, películas. Se ha visto El árbol de la vida, de Malick, o también la literatura. Ahí va parte de un texto que se ha escuchado en este taller.
Pedir vivamente a su marido que no probara el coñac. Enfadábase él y echaba su trago, sin hacer caso. Entonces mi abuela tornaba a salir, desanimada y triste, pero sonriente sin embargo, porque era tan buena y de tan humilde corazón que su cariño a los demás y la poca importancia que a sí propia se daba se armonizaban dentro de sus ojos en una sonrisa, sonrisa que, al revés de las que vemos en muchos rostros humanos, no encerraba ironía más que hacia su misma persona. Y para nosotros era como el besar de unos ojos que no pueden mirar a una persona querida sin acariciarla apasionadamente.
Vamos ahora a escuchar al artista y director del curso, que es el que ha planteado esa pregunta, José María Sicilia, Premio Nacional de Artes Plásticas, y también algunos alumnos de este taller.
Una reflexión sobre el tiempo, la memoria. No, yo pienso que el primer recuerdo realmente te lo planteas una vez cuando decides tener un primer recuerdo, otorgarte o darte un primer recuerdo, y una vez que lo tienes, pues no sé si lo cambias. En mi caso, el primer recuerdo mío es un olor, el olor del mar en un túnel negro.
Sí, es el primer recuerdo. Y entonces, a través del primer recuerdo, pues bueno, vamos haciendo un viaje al pasado y relacionándolo con la obra de arte, incluso con nuestra proyección artística o con nuestro, bueno, pues yo hago escultura y bueno, pues ahora lo que hemos estado haciendo esta mañana ha sido una visita a los jardines de Palacio y buscando recuerdos en los jardines.
Yo la verdad es que tengo muy mala memoria, pero sí, si todos tenemos ahí algún recuerdo así que lo tengas por lo que sea más, no sé, más remarcado, se te viene, ¿no? Así alguna imagen o algo marcado. Y está muy bien porque vas tirando del hilo y la verdad es que sí, hago pintura, sí, doy clases de pintura.
Bueno, pues quizá no sepáis, yo lo he descubierto aquí, que no tenemos recuerdos de cuando éramos bebé,
¿ya?
Porque son recuerdos sensitivos. Los primeros recuerdos conscientes van asociados al lenguaje. Bueno, pues yo me despido desde aquí, desde este taller que me ha hecho volver a la infancia, y nos volvemos a encontrar, si os parece, mañana desde aquí, desde los cursos de la Rey Juan Carlos de Aranjuez.
Claro que sí, Beatriz Marín, mil gracias. Yo creo que a todos nos ha hecho recordar y volver a nuestros tiempos de la infancia. Manolo Calderón lo ha hecho, sin ir más lejos. Manolo, muy buenas.
Ah, buenos días.
Que decías que tú tenías un recuerdo de cuando eras pequeñajo, dos años y pico.
Dos años y pico yo me acuerdo de mi abuela. Mi madre siempre me dice, es imposible que te acuerdes de la abuela, puesto que tú tenías dos años y medio cuando murió la abuela. Y yo, sin embargo, me acuerdo de mi abuela, de que me cogía en los brazos, de que me subía a la terraza de casa. Yo recuerdo esa imagen, ¿no? Una imagen oscura, pero sí me acuerdo de mi abuela. A lo mejor luego, a través del tiempo, mirando fotos y observando muchas historias de aquellas, a lo mejor se reflejaba el subconsciente mío de mi abuela, y por eso puede ser que me acuerde, ¿no? Pero...
O a lo mejor está ahí, si están ahí, lo que sí que es verdad, como nos ha contado Beatriz Marín, bueno, pues que es complicado, ¿no?, que se fijen en nuestra memoria, pero ¿por qué no tener recuerdos de antes de los 2-3 años, que dicen que son los momentos más complicados para recordar? Enseguida, con Manolo Calderón, música.
hoy@ondamadrid.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Con la música, claro que sí, que es lo que corresponde. Diríamos, ya sabéis, Manolo Calderón siempre decimos aquí es sinónimo de música, de buena música, y en este primer momento de las efemérides musicales.
De buena música y de mala memoria, a pesar de que me acuerde de mi abuela, porque a veces que me cabalgan las fechas, los
pero
días, los
pasa.
Números, ¿no?
A
veces
difícil.
No sé si es día 3, es día 4, si el pasado domingo. Vivo un poco en un mundo paralelo siempre, ¿no? Pero bueno, a ver si coincidimos. Porque el 3 de julio del año 1929 nacía en San Luis, en Missouri, David Lynch, no el director de cine, que también es un tremendo músico y que, por cierto, acaba de publicar un LP, sino que nacía uno de los tenores originales de una banda que se llamaban Los Platters, David Lynch. Muy bonito.
Sí.
Ellas eran unos cantantes maravillosos. La banda surgía ya en Los Ángeles en el año 1953 como un grupo de doo-wop. Lo que cambió la suerte de la banda fue la aparición del que sería su mentor, el manager, el productor y el compositor del famoso Only You, Buck Rahm. Lo primero que hizo fue darle la voz principal a Tony Williams, esa voz grave de tenor que tenía Tony Williams, y la incorporación de la cantante Sola Taylor, que había ganado un concurso. De esta manera el grupo se convertía en un auténtico éxito. En el año 61 se fue Tony Williams y el grupo entra en declive. Desaparecen en los años 60, pero resurgen en los 70, ya con otros integrantes. David fallecía el 2 de enero del año 1981. Los Platters continúan su actividad y ya no queda ninguno vivo de sus miembros originales. Tony Williams, David Lynch, Paul Robey, Herb Reed y Sola Taylor. Aquí escuchamos a David Lynch en este That Old Black Magic, Los Platters. Tiene que haber de todo la viña del Señor, Juanjo, de todo tiene que haber la viña del Señor. Ahora escuchábamos a David Lynch y ahora tenemos que escuchar y reconocer el éxito y la fama que consiguió esta banda, ¿no? El 3 de julio de 1960 nacía en Essex, en Inglaterra, Vince Clarke, el fundador de Depeche Mode. Y los jóvenes de los años 80 se me han revolucionado.
Es que nos hemos sentido identificados en este Tiene que haber de todo en la viña del Señor y hemos sido nosotros los que hemos entrado en esa viña, Juanjo, que sí.
Exacto, exacto. Esto lo he hecho por vosotros, ¿eh?
Muchas gracias, Manolo.
Que conste. Bueno, sabéis que los Depeche Mode fueron los pioneros de la música electrónica desde 1981, ¿no? En el año 76, Vince Clarke formó parte de No Romance in China, donde estaba su futuro compañero de Depeche Mode, Andrew Fletcher. Allí tocaba el bajo, después de pasar por varios grupos y experimentos como Composition of Sound, al que le cambia el nombre luego para ser Depeche Mode. Vince escribe este Just Can't Get Enough, obteniendo un éxito irrepetible. En el año 81, tras dejar Depeche Mode, responde a un anuncio de una cantante, Alison Moyet, y nace el dúo Yazoo. Con el dúo graba dos discos, se separan en el año 83. Formó un efímero proyecto llamado Assembly con su productor, Eric Radcliffe, y Fergal Sharkey, el que había sido cantante de los Undertones. En el año 85 forma con Andy Bell el dúo Erasure. Vince Clarke es uno de los más importantes precursores de la música electrónica. El pasado mes de marzo, Depeche Mode publicaba su último LP, Delta Machine. Ya no está ahí Vince Clarke. Tiene un dúo ahora con Martin Gore de Depeche Mode, un dúo que se llama VCMG.
Son muy de verano los de Depeche.
Vamos a decirlo. Esta era la canción de Juanjo que se fue de fin de curso a Mallorca.
Allí, en Cuba, ¿no? Mallorca. A ver si ligaba. Pasaron con este, tema de Depeche Mode.
Bueno,
son divertidos.
Me parece que he obtenido una respuesta positiva por vuestra parte.
Muy felices.
Os he hecho durante dos minutos un poquito más felices.
Claro,
¿no?
Que sí, eso se agradece.
Me alegro muchísimo, ¿no? Era mi intención realmente. Ahora me toca a mí, ¿vale?
Ahora te toca ser feliz a ti.
Ahora me toca ser feliz.
Venga.
El 3 de junio del año 69 fallecía el fundador de los Stones, Brian Jones. Tal vez, para mi gusto, uno de los músicos más interesantes que dio la música de los años 60, ¿no? Yo creo que es el perfil que a todos nosotros cuando éramos jóvenes nos hubiera gustado tener, ¿no? Mm-hmm. Para hacernos a Brian Jones.
Sí.
El músico mejor peinado del rock and roll, sin duda alguna, junto a Rod Stewart, cada uno en su estilo, ¿no? Pero ha habido peinados, o David Bowie, sin ir más lejos,
también,
¿no?
También.
Peinados inolvidables, ¿no? Bueno, Brian Jones había nacido en el año 42. Hoy hubiese cumplido, fijaros, 71 añitos. Su madre era profesora de piano, aunque era un chico muy inteligente, no era muy buen estudiante. Además de la guitarra, tocaba el piano, la mandolina, la cítara hindú, la marimba, el arpa y otras serie de instrumentos que adaptó al rock and roll. Bill Wyman decía que si alguien vivió el rock and roll y caracterizó a los Stones en todos sus aspectos, sin duda fue Brian Jones. No figuró en ninguno de los créditos como compositor y tampoco cantó ninguna de las canciones, pero la creatividad que tuvo los Stones con Brian Jones nunca más volvería a repetirse. Tuvo un mal rollo con Keith Richards. ¿Por qué? Porque le levantó a su novia, Anita Pallenberg.
Que esas cosas no se hacen.
Esas cosas no se hacen, ¿no? Entre amigos, claro que no. Pero bueno, vete tú a saber cómo iban estos de aquellas, ¿no?
Bueno, vale.
Entonces el hombre destaca muchísimo en LPs, ¿no? Como Aftermath, como Between the Buttons o de Satan y Majesty Request. Lo echaron tras publicar en el año 69 Let It Bleed, aquel álbum fantástico. Se retiró a Sussex y un mes después aparecía ahogado en la piscina de su casa. Tenía solo 27 años. Y ya digo que él fue, no el primero, porque fue el primero Robert Johnson, pero sí el segundo en inaugurar este desastre de juventud con 27 años, ¿no?
Sí.
Una larga vista de la que ahora seguiremos hablando de ella, Brian Jones. Y casualidades de la vida, por eso te digo que vamos a seguir hablando del Club de los 27, es que este mismo día, el 3 de julio, solo que dos años más tarde, fallecía en París Jim Morrison. We'll be right back. hubiera dado algo por conocer a Brian Jones y a Jim Morrison, ¿no?
Seguramente.
Me hubiera encantado conocerlos.
Mucha gente.
Pero encantado.
Sí.
Porque Jim Morrison era algo espectacular, ¿no? Era un tipo muy especial. Yo creo que ha sido mal reflejado en todas las películas que se han hecho sobre,
¿sí?,
los dos. Yo creo que sí, ese aspecto de niño caprichoso que daba en algunas de las películas, uh-huh, yo creo que no reflejaba perfectamente la personalidad de Jim Morrison. Hay que darse cuenta que toda esta gente eran muy jóvenes, que eran veinteañeros, o sea que la cabeza todavía le andaban de allí para acá, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, Jim Morrison estaba fascinado por la poesía desde que era un niño, ¿eh? Había nacido en Florida en 1943. Estudió cine en UCLA, en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, y perteneció a la generación de Francis Ford Coppola. Que luego más tarde, si te das cuenta, en Apocalipsis Now,
sí,
Francis Coppola utiliza The End de los Doors, ¿no?
Claro.
Se licencia, pero no quiere saber nada de sus estudios, prefiere la poesía, se va a Los Ángeles y comienza a experimentar con drogas psicodélicas, peyote, LSD, etcétera, etcétera. Lea Baudelaire, lea Rimbaud, lea Aldous Huxley, se convierte en un nihilista, es decir, lo que se conoce como un pasota,
uh-huh,
y vivía el momento, ¿no? Este, un hombre que se alejó absolutamente de la influencia y de la ola de hipismo que en aquel momento imperaba en toda California,
sí,
y él estaba más preocupado que por otras cosas, ¿no? En el año 65 se encuentra con Ray Manzarek, ex compañero de clases y también músico de Rick and the Ravens, y Ray le pide que cante alguna de sus poesías. Al escucharlo, le pide rápidamente que formen una banda de rock. Y nacen los Doors. Nombre inspirado, fíjate tú qué locura que podía tener Jim Morrison
pasando
en la cabeza.
Pasando por su cabeza, ¿no?
Sí. Después de leer a Aldous Huxley y a de William Blake, que era un poeta británico del siglo XVIII, ¿no? Hablaban de puertas, puertas que iban hacia otro lado. Bueno, pues de ahí sacó, bueno, de Jim Morrison el nombre para su banda, ¿no?
Mira.
En el 67 graban su primer disco, así hasta media docena. Tras el LP LA Woman, se va a París, donde fallece el 3 de julio del año 71. Las causas de la muerte siempre serán inciertas, desde un paro cardíaco hasta una sobredosis de heroína. También tenía 27 años.
Pudieron ser las dos cosas. Las drogas, desde luego, afectan a nuestro corazón y a lo mejor el paro cardíaco precisamente llegó por causa,
sí,
de,
puede
esa,
ser. Es que era un poco destroyer también,
mira,
este chico, ¿no? Un poco autodestructivo, sí, se ponía hasta las trancas. Lo echaron varias veces de varios estados norteamericanos por sus bailes, ¿no? Y por su actitud encima de un escenario provocadora. Él también era un poco insolente, pero era un artista, ¿eh?
Un artistazo que, desgraciadamente, se fue demasiado pronto, como tantos otros. Esa fecha, esos años fatídicos, los 27, que
hoy
de
hubiese,
alguna manera,
hubiese cumplido 70 años durante este año, ¿no? O sea, nació en el 43, hubiese tenido 70 años. Tipo que le gustaba mucho a las mujeres. De hecho, cuando llegó a Los Ángeles,
era muy guapo.
Estuvo viviendo por la cara con algunas,
¿sí?,
señoras. Sí, sí, sí. Por allí se metía por Los Ángeles y por allí vivía un poco por la jeta, ¿no? Pero bueno, le salió bien el discurso al bueno de Jim Morrison, hasta que las drogas yo creo que pudieron más que su cabeza.
Pudieron, desde luego que sí. Manolo, a la una más.
A la una volveré, volveré, y además con aromas country.
Perfecto, pues aquí te espero. Hasta luego.
Hasta
Gracias.
Luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Que jocundo es
pues eso, de buen humor, que vamos a proseguir este programa, este Hoy en Madrid. La verdad es que el mes de julio va a ser muy interesante en una localidad madrileña que se llama Getafe. El Festival Cultura Inquieta de esta nueva edición, el 2013, empieza ya y va a llenar los días del mes de julio de cultura, de música, Carmen, en definitiva, de actividades para todos los públicos.
Música además de todos los estilos, va a haber rock, indie, blues, jazz, funk, conciertos, actuaciones de todo tipo, talleres como por ejemplo de Tai Chi Chuan, de capoeira, de fotografía, también exposiciones, también arte urbano, DJs, vamos, de todo. Algo se mueve este mes y mucho, mucho en Getafe, y los responsables son la Plataforma de la Música y las Artes. La primera música que vamos a ir, por cierto, va a ser la de Marlango esta noche a las 22:30.
Y cada noche los madrileños tendrán la ocasión de disfrutar de acciones participativas, de exposiciones, de proyecciones y de compartir y formar parte de esta comunidad que hace honor a su nombre, Cultura Inquieta. Todo a precios muy asequibles y con ellos a los que estamos escuchando, Alameda dos Souna, también presentes en este Festival Cultura Inquieta. Juan Juste es el director de esta Plataforma de la Música y las Artes de Cultura Inquieta. Muy buenos días, Juan, y bienvenido.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Uno va esperando ya siempre que llegue el verano para saber qué es lo que habéis organizado, porque da la sensación de que cada año os superáis.
Bueno, pues sí, la verdad es que cada día parece que estamos un poquito más locos, ¿no? Y lo cierto es que este año, ¿no?, que es la cuarta, supone la cuarta encarnación de esta gran fiesta anual que celebra la Plataforma Cultura Inquieta, pues el salto respecto a la anterior encarnación pues es exponencial, ¿no? Es casi de vértigo. Por todo, pues porque cambiamos de recinto, los aforos son mucho mayores, estamos mucho más cerca de Madrid, mucho mejor conectados con transportes públicos, etcétera. Y la oferta cultural, ¿no?, los artistas, la programación pues es mucho más rutilante, mucho más lustrosa, digamos.
Y hemos dicho que vais a tener de todo, actividades de todo tipo, pero vamos a empezar por los conciertos. A ver, ¿quiénes vais a tener? Algunos ya lo hemos dicho, la Meda dos Ulna, que será el viernes, ¿no?, el viernes día 5 de julio.
Exacto. Bueno, pues fieles a nuestro eclecticismo, ¿no?, porque nos toca pues palos muy diferentes, pues digamos, entendemos que te puede gustar perfectamente una ensalada estupenda, un buen pescado y un buen filete, ¿no?, evidentemente. Entonces, sí. Fieles a ese eclecticismo, pues el listado de artistas dentro del apartado de música que van a pasar durante esas 3 semanas sobre los escenarios de Cultura Inquieta, pues pensamos que es extraordinario, ¿no? Pues tenemos a Marlango hoy, mañana a Guadalupe Plata, el viernes a la Meda dos Souna, el sábado a Super Submarina, el miércoles próximo, día 10, a Robert Cray, al día siguiente Lou Donaldson, después Señor Chinarro, el sábado día 13 a Richard Bona, el miércoles 17 vendrá Barry Brava, después al día siguiente Bill Evans, el viernes 19 de julio los japoneses Akon Monrail, y cerraremos la parte de los conciertos el 20 de julio con la actuación de Única en España, por cierto, el único vuelo que van a dar en España, Juan Perro con su Big Bang, con la Zarabanda, que son 20 músicos que transforman pues las versiones de los temas de Juan Perro, los toca Santiago Serón de una forma más acercada al son cubano, música caribeña, al jazz, o sea, esto es pues que tiene pinta de que va a ser fiestón tras fiestón, la verdad.
Fiesta con conciertos, pero lo decíamos también, con más actividades que habéis organizado, tenemos talleres, además de improvisación teatral, de retrato, de fotografía, tenemos de capoeira, que parece ser que aquí a alguien en este estudio le encanta. ¿Cómo se participa o cómo se apunta uno a estos talleres?
Pues es muy sencillo, gran parte de los talleres son gratuitos y se desarrollan dentro de del espacio del festival, noche tras noche, antes, durante y después de los conciertos, pues uh-huh. talleres de pintura, talleres de poesía, cadáveres exquisitos, de animación social, etcétera, y luego talleres que se desarrollan en paralelo al festival, en los lunes, los martes, miércoles, en un horario diferente, digamos, al nocturno, los talleres de capoeira, talleres de tai chi, talleres de oralidad, teatro, etcétera. Y para apuntarse, pues os remitimos a nuestra website, cultureta.com. Enseguida vais a ver que está ahí el apartado festival, ¿no? Y enseguida vais a ver, ¿no?, que hay un apartado para talleres, inscripciones, etcétera. Muy sencillo. Más los precios, pues fieles a nuestra política, pues los precios para los talleres oscilan desde cero, que es una vez entrado al festival, ¿no? Sabes, porque la creación de talleres es lo que cuesta, ¿no? Hasta lo máximo, creo que recordar, que son 15 euros. Pero hablamos de talleres que duran tres semanas, ¿eh?
Sí, sí, sí. 15 euros por tres semanas no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal.
Bueno, yo creo ajustado, que ajustado.
Es
y habéis pensado en los niños también. También zona de niños.
Sí, claro. Los bueno, por supuesto. Vamos, de hecho, entendemos o queremos hacer un festival que es familiar, que es para todos, evidentemente, porque entendemos que la cultura no entiende a ti y no de pues eso, ni de pasaportes ni de edades, y ya está bien que los que somos padres, ¿no?, ya está bien que no podamos ir pues a un concierto, etcétera, ¿no?, pues porque nuestros pequeños no puedan ser partícipes de ello. Entonces, para la entrada a los menores de 11 años es gratuita. Y tenemos un área específica, un parque, ¿no?, para los más enanos, para que se lo pasen pipa, ¿no?, para que puedan disfrutar también al ritmo del que disfrutan sus madres y sus padres.
Hemos cambiado de recinto, lo has comentado al principio de la entrevista, va a ser ahora en el campus de la Universidad Carlos III y además sí. Lo habéis organizado todo muy bien, incluso con tema de autobuses y demás, sí, para que no haya problemas.
Sí, claro, es fantástico. Bueno, el hecho de estar en la universidad, nos encanta ir de la mano, tener relación estupenda con la Carlos III. Estamos en el campus de Getafe, como bien comentas. Aparte de que evidentemente nos gusta por lo que nos significa, ¿no?, por el simbolismo, porque la universidad pues tiene mucho que ver, ¿no?, en sus intenciones con lo que tiene que ver Carlos III, lo que tiene que ver con cultura inquieta, y también es porque es la proximidad que supone con Madrid, vía transporte público, vía que tenemos un parking para más de 500 coches, el recinto es mucho más grande, tenemos una capacidad para 2.500 personas cada noche. Sí, la verdad que estamos muy excitados.
Porque además hoy es el pistoletazo de salida y es normal,
exacto,
que haya nervios, pero todo va a salir muy bien porque tenéis ya experiencia. Recuerdo, sí, www.culturainquieta.com, vuestra página web, allí encontráis toda la información del festival y por supuesto del resto de actividades que se plantean desde Cultura Inquieta, que ellos no paran, que son inquietos de naturaleza. Juan Juste, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras y que tengáis un fabuloso día.
Gracias, igualmente. Bueno, Super Submarina suena ahora para llegar a las señales horarias. No os vayáis muy lejos porque... con